Emprende. Un espacio que contribuye con el desarrollo del ecosistema del emprendimiento. Emprende. El sonido de las ideas y la innovación, transmitiendo desde el 2010. Emprende.
Miércoles de 4 a 5 de la tarde.
Una producción del Politécnico Gran Colombiano. Gran Colombiano. Poliradio, miembro de la red Ilum.
This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.
Muy buenas tardes para todos los emprendedores hoy en Bogotá. Una tarde fría, pero creo que tenemos un programa bomba para todos los emprendedores. Tenemos algunas sorpresas. Y bueno, con quiero saludar a José, que no está en cabina, pero está con nosotros vía telefónica. José, ¿cómo estás?
Muchachos, muy buenas tardes. Qué bueno saludarlos y saber que continuamos con Emprende, una idea hecha empresa. Hoy sí, efectivamente, como dice Gustavo, sin poder acompañarlos en la cabina, pero con unos invitados de lujo. Que pocas veces hemos tenido y de esa calidad. Algo que bueno, es de resaltar la labor que se ha venido haciendo con la revista Emprende en esta nueva alianza y lo que venimos desarrollando y lo que tenemos para la tarde de hoy.
Sí, realmente tenemos un programa que es imperdible, literalmente imperdible. Sammy, ¿cómo va todo?
Divinamente, carachas.
Divinamente, Ala.
Divinamente, Ala. José. Tengo a José. José.
Cuéntame.
Nada, aquí iniciando una emisión más de Emprende en este miércoles muy temprano y tengo entendido con muy buenos invitados el día de hoy.
Pues una cosa maravillosa, como les decíamos con Gustavo y como lo repites tú. Tenemos a tres personajes en cabina, tres personas que son, que hay que conocerlos. El primero, un gran amigo que lo conozco desde hace muchos años, una persona que conoce muchísimo el tema de emprendimiento, el desarrollo de modelos de negocios y que siempre ha venido trabajando él. Él es el doctor Luis Fernando Pava. Un saludo, Luis Fernando, para ti, un abrazo.
José, muchas gracias. Muy buenas tardes para ti y para todos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Claro que sí, tratamos de compartir algo y qué maravilla y qué bueno hablar de un tema tan interesante y que nos trae a todos muy, muy, muy preocupados, sobre todo para aquellos que van iniciando y quieren trabajar, preocupados en el tema de que hay mucho que hacer, es por eso la preocupación, hay muchas cosas que hacer, hay muchos apoyos, hay muchas empresas que están apoyando, no solamente el Estado, sino también la empresa privada y mixtas que están ayudando al emprendimiento a nivel local y a nivel internacional. Muchas gracias.
No, un gusto bueno. Realmente que esté aquí con nosotros. Y no sé si tú o yo lo presento, José.
Pues ya me gustaría hacer una introducción, ¿sabes, Gustavo?
Dale.
Porque es que este es el mejor ejemplo para los jóvenes universitarios que quieren ser emprendedores. Este es el mejor ejemplo de que sí se puede, que necesitas un poquito de raquera. Necesitamos es dejar de vender y hacer lo mismo, carajo. Se pueden hacer y se puede pensar en grande, que es lo mejor. Esta persona es un emprendedor que con su juventud nos ha demostrado que esto sí se puede hacer, que eso es más que una tendencia, más que solamente querer conseguir un poco más de dinero, sino es querer realmente hacer las cosas. Él es Andrés Barreto, pero ¿quién mejor que se presente que él mismo? Andrés, bienvenido a Emprende, muchísimas gracias por tu asistencia.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa. Y bueno, así brevemente, yo soy un emprendedor colombiano que se ha dedicado a crear empresas desde Group Shark, Pulso Social, OnSwipe, Social Atom, y ahora estoy apoyando emprendedores en América Latina con inversión directa y programas que les ayuda a hacer su ciudad realidad.
Bueno, pues Andrés, muchísimas, muchísimas gracias. Y Gustavo, por último, presenta a Liz, que se me acaban aquí las palabras. Tengo que entrar a una cosita aquí donde me encuentro la tarde de hoy. Por favor, preséntala.
Bueno, pues tenemos Una comunicación bastante especial con Liz Fleming, que viene del Instituto de Empresa de Madrid a hacer un a inaugurar, a lanzar un programa que se llama Venture Network, la posibilidad de que los emprendedores que están trabajando en TICS puedan encontrarse con inversionistas. Hoy es el lanzamiento. Ella nos va a contar sobre qué es esto. Y bueno, el programa de hoy está imperdible.
Totalmente, Gustavo. Uno de los mejores programas que he escuchado en mucho tiempo en Emprende. No es que sea malo, por favor, sino por el contrario, la calidad de los invitados que tenemos hoy. Qué bueno tenemos eso. Bueno, un saludo para todos y comencemos ya en materia. Luis Fernando, tú que llevas tanto tiempo en este ecosistema del emprendimiento, nosotros a través de Emprende hemos venido hablando de temas como la idealización y ya. A darle más carnecita a esto. Cuéntanos cómo ha sido tu perspectiva y lo que has vivido y lo que se viene enseñando y tu visión y los consejos a los emprendedores para que eso se pueda generar y que esas ideas realmente se puedan convertir en hechos.
Bueno, José, y muchas gracias. Mira, desde la experiencia de la cátedra, pasando por varias universidades a nivel pregrado, posgrado, a nivel distancia, mira, algo interesante para todos es que este tema no está sujeto a jóvenes, personas entre 16, 18, 22 años. También tenemos profesionales, personas que están en posgrados con 32, 35 años haciendo empresa. Entonces, no está dirigido únicamente a cierto sector, no está dirigido a aquel que tiene plata tampoco. La experiencia que hemos tenido en los diferentes procesos y proyectos en las universidades es que sí se puede hacer empresa en Colombia sin dinero, sí se puede hacer. Tenemos varios mecanismos, instrumentos, instituciones que nos pueden ayudar. Las universidades tienen muchos convenios que nos pueden ayudar para trabajar a estos grandes emprendedores. Las puertas están abiertas, la mayoría de universidades tienen su departamento de emprendimiento. Y asimismo, pues el Estado está buscando asociarse cada día más con más personas para trabajar el tema de emprendimiento. Sin contar aquellos emprendedores que solos logran el éxito sin ningún apoyo estatal, nacional, alcaldías, etcétera. También son personas que han logrado el éxito sin aquellos. Entonces hay varios ejemplos que se pueden trabajar en diferentes proyectos o en diferentes programas. Hoy en día, lo que nosotros hacemos en la cátedra es dar mucho impulso al tema de proyectos innovadores. Es decir, una vez que nazcan estos proyectos ya deben venir con un tema de innovación. Uno, dos, ¿qué servicio, qué ventaja le está dando también a la comunidad? ¿Qué está aportando usted a la comunidad? ¿Qué vas a aportar con ese proyecto que tú tienes de emprendimiento? ¿Qué estás ayudando también a otro sector, sector vulnerable, a otras personas? ¿Sí? ¿Y qué futuro tiene también tu proyecto? La mayoría de los proyectos que estamos trabajando se están viendo que no solamente es a un nivel local, se está pensando en que se trabaje a nivel de una ciudad, sino se pretende llegar más lejos. Cuando hablamos de más lejos son proyectos que estamos pensando a nivel internacional, es decir, que salgamos no solamente allí, sino que al corto plazo estemos ya facturando en otro medio, que es un nivel internacional. Y el idioma no es ninguna barrera, porque a veces tenemos barreras como el idioma. No es ninguna barrera. Dos, las distancias no es ninguna barrera. Hoy en día ustedes saben que con respecto a la tecnología, pues estamos, las barreras son, no hay barreras. La barrera te la colocas tú en tu mente.
Un poco conociendo la historia de Andrés, leía que más o menos donde se nació Grooveshark, que hoy tiene más o menos de 35 millones de usuarios para el año pasado, nació en un pueblo de Florida donde no había más de 100.000 habitantes. Y eso es un poco la penetración de Internet. Cuéntanos un poquito cómo nace Grooveshark. ¿Y quién es usted, Andrés? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta?
Bueno, hay tres preguntas a la vez. Vamos por el comienzo. Sí, Grooveshark la creé en un pueblito que se llama Gainesville, donde queda la Universidad de la Florida, siendo estudiantes. Y se creó para resolver un problema propio. Yo, siendo un inmigrante en el exterior, me queda difícil escuchar música folclórica colombiana de cualquier otro país. Entonces, Desde este lugar tan remoto que no era Silicon Valley, no era Nueva York, no era Boston, se logró crear una empresa que es lo que hoy es Grooveshark. Basado en eso, es que ya entrando a tu segunda pregunta que me apasiona, es que creé una hipótesis.
¿Cuánto llevas con la empresa?
Empecé a los 18, tengo 26 años, 8 años. La hipótesis ahí es que si se puede crear una empresa como Grooveshark desde un pueblito como Gainesville, Florida, imagínate lo que se puede hacer desde Bogotá, desde Colombia, desde México, desde Perú, desde cualquier lugar de América Latina. Nosotros no estamos en Silicon Valley, lo único que teníamos era acceso a Internet, que eso me da acceso a Wikipedia y blogs. Con esa información es que aprendimos a programar, aprendimos a vender, aprendimos a diseñar, a hacer negocios, todo. Entonces, mi hipótesis era que desde cualquier lugar del mundo, especialmente en América Latina, tenemos una ventaja competitiva de que tenemos el mismo acceso a tecnología, el mismo acceso a talento, pero costos mucho más bajos.
¿Internet facilitó la forma de hacer negocios? Quizá 15 años atrás, donde no había tanta penetración de Internet y tantas herramientas a la mano, se hacía más difícil y hoy la cosa tal vez es más accesible.
Yo creo que el Internet lo que ha hecho es hacer el emprendimiento accesible, sobre todo en países en desarrollo, accesible a otra demográfica que antes no tenía acceso a eso. Lo que ocurría antes, en mi opinión, antes del Internet en América Latina, era que para tú poder crear una nueva industria, tenías que ya ser de tener dinero, ser de las familias privilegiadas para poder emprender. El Internet le da acceso a cualquier persona a cambiar el mundo.
Sí, mira, y de pronto, dándole un poquito más a lo que dice Andrés, hay una gran ventaja y es la siguiente, es el tema de desplazarte, el tema de entregas, el tema de hacer contratos inclusive. ¿Por qué? Porque hoy en día todo este tipo de contratos, todo este tipo de parte legal de los negocios también se pueden hacer vía internet, que era algo que anteriormente había que viajar, encontrarnos, eran costos y era muy alto. Hoy en día desde tu casa, desde tu oficina, desde donde tú te encuentres, puedes hacer muchos negocios y puedes hacer muchos trámites frente a los diferentes países que se necesitan. Tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí en Colombia, tú sabes legalmente qué tienes que hacer en Estados Unidos para poder hacer la empresa, yo sé qué tengo que hacer legalmente en Colombia, nos encontramos y hacemos todo el proceso sin necesidad de encontrarnos físicamente en un lugar determinado. Esa es una gran ventaja, y el espacio, ¿no? Y el tiempo, porque es reducirlo.
José, ¿cómo ves esa penetración de Internet y la facilidad de hacer negocios por medio de Internet?
Pues es que en este momento no hay excusas, no hay, como lo dice Andrés y Fernando, es que se acabaron las excusas. Ya no es que si se puede, si no se puede, como hizo Luis Fernando. Mira algo tan curioso lo que decía él, y es que se puede hacer emprendimientos sin dinero, sin tener uno el dinero. O sea, ese no es el principal objetivo. Bueno, ese es el principal objetivo cuando uno va a hacer un emprendimiento, pero ya no es la principal excusa, exacto, ya no es la principal excusa para poder desarrollar ese emprendimiento y poderlo hacer. El Internet nos ha facilitado absolutamente todo. Lo que pasa es que seguimos utilizando esa tecnología para otras cosas diferentes. Bien lo recalcaba también hace unos días en otro programa, donde con el celular que tenemos actualmente, con la mitad de la tecnología que tenemos en el celular actualmente, el hombre fue a la luna, y aquí lo estamos utilizando para chatear, en vez de estar mirando oportunidades y buscando eso que necesitamos nosotros para poder emprender. Esta semana salió un reporte interesantísimo, un artículo donde hablaban en la revista Dinero, donde hablaban de que, por ejemplo, las facturas electrónicas, algo que es tan necesario, solamente el 2% de la industria lo está utilizando. Entonces, no estamos aprovechando nuestros recursos tecnológicos para lo que realmente podríamos estar aprovechando y hacerlos. El Internet es una herramienta poderosísima que nos ayuda a hacer diferentes cosas, pero aquí estamos pensando todavía en chatear y en hacer otras cosas y a ver cómo seguimos vendiendo lo mismo. Entonces, ese proceso de innovación y ese aprovechamiento realmente de la tecnología es lo que tenemos que hacer. Miren que muchas veces la innovación no es solamente inventarnos algo completamente diferente, no sé, una idea como Facebook en su momento, o como puede ser cualquiera de sus portales, inclusive los que tiene Andrés o las empresas que tiene Andrés, pero es hacer las cosas bien, desde que ustedes partan. Desde ese sentido hay mucho que se puede desarrollar y eso nos cambia el sentido de lo que es el emprendimiento y la innovación a través de la tecnología.
¿Con cuánto dinero empezó Grooveshark, Andrés?
Con cero dinero. Y no ha sido la única. Todas las empresas que yo empiezo generalmente son con cero dinero. La última empresa que hice...
OnSwipe.
OnSwipe. me tomó 3 semanas sacar al aire. El costo era el costo del hostal y la comida, que fueron $700, y el pasaje.
Ah, sí, bueno, hay que decir que el señor que está aquí con nosotros, más o menos para el 2008, se dio un viaje por Latinoamérica, entre hostales, viajó a Argentina, viajó a Chile, y en medio de ese viaje el resultado fue Pulso Social. ¿Estoy bien, no
es
cierto?
Así es. Pulso Social es un medio que cubre todo lo que es emprendimiento y tecnología en América Latina. Y me tocó viajar para crear la audiencia. Esa audiencia no existía.
Bueno, Andrés, pero yo no te puedo creer, perdón que me meta ahí, Gustavo, pero yo no te puedo creer eso así. O sea, yo quiero ser un incrédulo, como algunos de nuestros oyentes, de que no comenzaste con un solo peso. Cuéntanos qué fue lo que realmente hiciste para que los emprendedores que nos escuchan conozcan tu historia. ¿Cómo es ese comenzar una empresa sin un peso, sin un dólar en este caso?
Sí, mira, es relativamente simple y más simple de lo que las personas creen. Lo más importante para poder hacer una empresa sin dinero es empezar con un problema propio. Un problema propio significa que no vas a tener que gastar tiempo ni dinero en investigación de mercado haciendo un plan de negocios de 30 páginas. Y lo que es en internet, lo único que necesitas para crear en internet es conocimiento. Todo que está libre y gratis en internet. Entonces, a nosotros nos costó lo que fue las comidas y las tallas en un hostal para crear OnSwipe. El resto era gratis. El primer día empezamos a facturar $5,000. Con esa evidencia de que había un mercado que quería lo que hemos creado, basado en un problema propio, es que un mes después levantamos $1,000,000, tres meses después, $5,000,000. Pero eso no significa que para empezar se necesita levantar dinero en lo que es tecnología. Cuando yo me reúno con un emprendedor y me dicen que está necesitando dinero para emprender, es el emprendedor en el cual yo no invierto. O sea, si es un problema propio, tú te puedes sentar un fin de semana, no dormir y sacar un prototipo de un producto que te resuelva ese problema.
Tema de creatividad e innovación.
Así es. Y muchas personas a veces se quedan estancados en la idea que va a cambiar el mundo. Hay ideas que inicialmente parecen estúpidas, pero lo mejor para no tener que darse contra las paredes buscando una idea que va a cambiar el mundo es identificar sus problemas propios. Y lo mejor para hacer eso es anotar todos los días qué te toma tiempo, qué te frustra, qué te cuesta dinero.
Y un poco con relación a lo que está diciendo, ayer tuve la oportunidad de hablar con Dave McClure, el fundador de 500 Startups, y le decía que un consejo para los emprendedores, ¿usted qué le recomendaría? Y es exactamente lo que usted nos está comentando. No intenten salvar el mundo, no intenten hacer carros que vuelen, intenten solucionar necesidades o problemas propios que los tengan usted, sus amigos y su familia.
Nosotros, como Pulso Social, también organizamos un evento el fin de semana pasado, PulsoConf en México, y tuvimos un speaker, Win Chang. Él lo que creó fue, él como programador le tomaba mucho tiempo ver los reportes cuando una aplicación se dañaba, cuando él estaba programando, ¿no? Un reporte como de 2,000 páginas que te decía dónde estaban los errores. Él lo que creó fue una plataforma que le ayudaba a ver ese contenido mucho más fácil. En como 15 meses llegó de cero, con cero dinero, a crear una plataforma que le ayudaba a él ver los errores más fácil, hasta que Twitter lo compró por más de $100 millones. Fueron las compras más caras que Twitter ha hecho. Un problema que es relativamente simple, es ayudarle a un programador a encontrar los errores más fácil.
Luis Fer, sí, Fernando, algo de lo que tú nos contabas es justamente eso mismo. A partir de un dolor que estamos sintiendo nosotros o el segmento de mercado está sintiendo, y a partir de ahí comenzar a hacer un proceso de innovación, inclusive aquí en Colombia también comenzar sin un solo peso. ¿Cómo has visto y qué caso nos podrías contar de ejemplo de lo que ha pasado en ese sentido, de ese dolor que han encontrado ustedes en algún proyecto, obviamente que se pueda nombrar, y que hayan comenzado de la misma manera que Andrés, sin un solo peso, un caso colombiano?
Sí, mira, rápidamente me acuerdo de un caso de unas chicas que estaban aquí en Bogotá y querían comprar ropas para sus mascotas, algo tan sencillo. Entonces las niñas empezaron a buscar ropa para mascotas y encontraron, pero no encontraron lo que ellas querían, y lo encontraron muy caro. Estoy hablando hace más o menos unos 3 años, fue esta empresa, este emprendimiento. ¿Qué pasó? Dijeron, es una oportunidad, lo que tú estabas diciendo, Andrés, había una necesidad, ellas tenían que encontrar algo porque pues Algo que pasa con las personas que tienen mascotas y los que tienen mascotas me hayan la razón es que el amor a las mascotas es muy grande y tú pagas lo que sea por darle o atender a tu mascota. Entonces encontraron ahí que había un factor interesante y era, oiga, la persona que tiene mascotas pues fácilmente paga por un vestido 40, 50, 60 mil pesos. Fácilmente. Entonces ella decía, si pagaban por eso, que fue lo que encontramos en el mercado, si nosotros logramos hacer ese mismo vestido y con mejores diseños y etcétera, etcétera, en la mitad del precio la sacamos del estadio, primera parte. Entonces vino el proceso de innovación y fue donde entramos. Les dijimos, pero tú no puedes salir al mercado a colocar un punto de venta únicamente. Tú tienes que hacer otras cosas. Tienes que utilizar las herramientas que tienes. Entonces empezaron a mirar, obviamente las guiamos. La idea es que el emprendedor pues solito va, se va encontrando con las respuestas. Y dijeron, una puede ser, ¿por qué no trabajamos estas mismas ropas? Tenemos un punto de venta, pero también trabajamos vía online. Dos, también existe el tema que las personas, quien ingresa a este portal, pueda diseñar su vestido. Y entonces en ese orden de ideas encontramos que ellas podían vender, no solamente en Bogotá, sino alguien que estaba en Bucaramanga, por ejemplo, podría hacer su diseño y sería enviado de Bogotá a Bucaramanga y los costos ni siquiera alcanzaban los famosos 60 mil pesos de los que estaban hablando. Así empezó el emprendimiento.
¿Era personalizado o animalizado?
más bien como animalizado. Y así lograron, entonces empezaron, se metieron en el cuento y mira que lograron el éxito. Y lo que tú estabas diciendo, Andrés, era un problema que tenían ellas, solucionaron su problema y lo convirtieron en un negocio, en un emprendimiento. Es de pronto un ejemplo que me acuerdo rápidamente de lo que hemos visto los diferentes emprendedores y niñas común y corriente, no tenían tampoco, pues mejor dicho, el conocimiento. Una de ellas estudiaba idiomas, por ejemplo. ¿Sí?
José, ¿cómo lo ves? Entonces basta de buscar problemas que quieran cambiar el mundo. Basta de buscar...
Dolores.
Dolores.
Esos son dolores que sentimos y que vemos a diario. Creo que la búsqueda es esa, justamente como nos decía Luis Felipe hace un par de programas, y es buscar esos dolores y comenzar a darle respuesta. Muchas veces esos problemas que consideramos sencillos o esa incapacidad que tenemos en algunas oportunidades de decir, no, pero es que ya todo está hecho, es que ya todo está solucionado. Mentiras, hay muchas más cosas para hacer y que realmente lo podemos hacer. O sea, un ejemplo de eso es Andrés, de cómo lo ha venido desarrollando, Luis Fernando con lo que ha venido haciendo dentro de su proceso de emprendimiento, de instructor en la parte de emprendimiento, con todo la parte académica, pues eso nos genera un querer realmente y mostrar realmente las posibilidades, y para eso está Emprende, para poder mostrar estas posibilidades.
Pues así es, y además yo creo que Andrés nos trae un poco de ese bagaje de lo que está sucediendo en Latinoamérica y en Estados Unidos, y quiero preguntarle un poco cómo ve las ideas y el ecosistema en el país, y cómo ve ese paso que se está dando de la idea hacia materializar algo.
Mira, yo creo que es un síntoma que aparece en cualquier país, el que las personas tienen muchas ideas pero nunca lo hacen realidad, generalmente porque primero, no están resolviendo un problema propio. Y dos, se inventan una solución que es muy compleja, muy grande para empezar. Entonces, por eso dicen que necesitan dinero, que necesitan recursos, necesitan programadores para hacer este complejo solución. Entonces, a esas personas les digo, simplifícalo, pruébalo con 5 personas, 5 clientes y ve poco a poco escalándolo. ¿Cómo veo el ecosistema en Colombia? Me parece interesante que hay una nueva clase de emprendedor en Colombia. Por muchos años, y en Colombia, en toda América Latina, la mayoría de los casos de emprendimiento eran clones. Clones de un modelo que funcionaba en Estados Unidos o fuera, aplicado a Colombia. Que está bien, pero generalmente esos productos son los más difíciles de ejecutar, porque los costos de adquisición de clientes en Colombia y en América Latina son más altos. Entonces, una nueva clase de emprendedor en Colombia, que son los que le están apuntando a resolver problemas que no tienen limitación geográfica, que le pueden apuntar a cualquier lugar del mundo. Y eso es muy, muy interesante, ya que la tecnología está lo suficientemente barata para hacer que un emprendedor en Colombia pueda competir con un emprendedor en Silicon Valley, Boston o Nueva York. Eso me parece muy interesante.
Luis Fernando, ¿cómo ve esta nueva generación de emprendedores?
Bueno, Gustavo, hay que partir de algo bien interesante, y es que estos emprendedores cada día son más jóvenes. Y fácilmente encontramos en los colegios estudiantes de cuarto o quinto grado haciendo emprendimientos. Entonces partamos de ahí, que eso está sucediendo hoy en día. Me reúno con padres, me encuentro con padres y me cuentan, oiga, imagínense que a mi hijo le pusieron en la colegio que tiene que hacer una empresa. ¿Cuál es el problema? Maravilloso. Para adelante, apóyelo. ¿Qué hay que hacer? Movámoslo. Claro que sí, bienvenido. Hoy en día está sucediendo esto. Bueno, ¿qué pasaba anteriormente? No pasaba ello, ¿no? Tú el tema de emprendimiento era empírico. Claro. ¿Cierto? No existía alguien que estaba atrás tampoco ni apoyándote ni nada, ¿no? Saliera solo. Hoy en día desde cuarto, quinto, primario lo están haciendo. Entonces tú te imaginas estas generaciones, ¿cierto? Y tenemos el caso aquí, Andrés, cuando ya tengan 18, 19, 20 años, pues fácilmente ya han tenido 2, 3, 4 empresas y no quebradas, haga la aclaración, ¿no? Muy bien, muy consolidadas las empresas porque cada día son más consolidadas. ¿Por qué? Por la misma competitividad que existe.
Yo tengo un socio que se unió a mi empresa OnSwipe a los 18 años. Después de haber vendido 3 empresas.
Imagínate.
Que empezó a los 14 años. Ahora está viajando a todo el mundo, está en su segundo año de viajar a todo el mundo, pues porque después de haber vendido 4 empresas,
algo queda.
Y nosotros por eso también estamos apoyando con un programa que se llama CodeRace a niños de 14 a 18 años. Les enseñamos a programar y a crear empresas, crear productos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la oportunidad empieza desde muy joven. Y cuando eres joven no tienes limitaciones.
Fácilmente encontramos hoy en día hasta ferias especializadas para jóvenes, pero cuando te digo jóvenes son niños. Entonces encontramos ferias donde aparecen chicos de 14, 15, hasta 17 años únicamente, porque son para menores de edad inclusive, que están mostrando y qué proyectos los que están mostrando, unos proyectos bien interesantes.
Bueno, pero pues, mira que eso es una, perdón que los interrumpa, una tendencia cada vez mayor, y sobre todo en los Estados Unidos. Recuerdo 3 casos de eso, justamente de jóvenes, de niños, creería yo, que los podríamos exponer y contar a nuestra audiencia. No me acuerdo de los nombres, yo siempre he sido muy malo, qué pena con ustedes para eso, pero me acuerdo mucho de una niña que comenzó vendiendo tapas de gaseosa, estas metálicas, de las de gaseosa, y las decoraba ella. Y comenzó a venderlas, comenzó a hacer anillos, comenzó a hacer hebillas, comenzó a hacer prendedores con eso, collarcitos. Y cada tapa la vendía en $1. Actualmente esta niña debe tener unos 18 o 20 años y su empresa vende más de 1 millón de tapas al año. O sea, nos puede dar una idea del tamaño también de esa empresa. Hay otro joven también que inclusive la historia es muy bonita, porque él vio una oportunidad de negocio estando en el hospital. Él sufría de cáncer y estaba en el hospital y se dio cuenta que cada vez que las enfermeras lo tenían que trasladar a alguno de los exámenes, pues tenían que venir 2 o 3 enfermeras para poder llevar todos los instrumentos. Entonces él se inventó como un brazo, ¿cómo llamaría eso? Como un pulpo donde podía coger muchos elementos a la vez y una sola enfermera podía hacer el traslado. Después de eso, entonces, a los carros de pedales y de juguetes para los niños, él era un niño de 6 años en ese momento, hizo un huequito al carro donde pudieran colgarle y con una varillita colgarle el suero y todo lo necesario para que él pudiera, cuando se sentía mejor, ir a los exámenes y jugar un poco por el hospital. Y me acuerdo de otro caso, no sé si lo conocen, que es, ¿cómo se llama? Boxox Manía. Una niña, su hermanita vio que jugaba más con las cajas que con los regalos que le daban y comenzó a decorar cajas de cartón para que los niños jugaran. Y en este momento, pues ella vende cajas de cartón para que los niños jueguen con esas mismas cajas de cartón, obviamente un poco más elaboradas y con otro tipo de presentaciones. Pero son niños que han comenzado desde muy temprano, y digo muy temprano, está este muchacho, que comenzó a los 6 años con su negocio, y han comenzado a hacer tendencia mundial en ese aspecto.
Yo creo que cada vez el emprendimiento es más joven. Y bueno, nos vamos a dar una pausita de música y de cápsulas con las páginas verdes que nos traen algunos tips para las empresas sostenibles. Hollywood Tonight. Voodoo Economics.
get to keep the police off our back, man.
Suspect reportedly pulled out a 25 caliber automatic handgun and shot the victim in the shoulder. Shot the victim in the shoulder. Shot the victim in the shoulder.
Shot the victim in the shoulder.
Verde con verde se pierde. tener tips verdes, les ayudamos desde las páginas verdes.
Si quieres ser un empresario responsable, ten en cuenta los siguientes ecotips. La emisión de 1 millón de facturas requiere del uso de 60 árboles, mientras que las facturas electrónicas representan un ahorro económico del 79% con respecto al método tradicional. Cuando elijas un proveedor, infórmate de su política medioambiental y elige aquella que comparta contigo el interés por el respeto al medio ambiente. Un buen referente para ello es la certificación ISO 14001. Si quieres recibir más ecotips para ser un consumidor responsable, escríbenos a contactocolombia@laspaginasverdes.com o espera en octubre, el primer directorio de bienes y servicios sostenibles más grandes de Latinoamérica.
Las Páginas Verdes Colombia te invita a ser parte de nuestro movimiento de consumidores, empresarios y organizaciones que impulsan el crecimiento de la economía verde en Colombia.
Volvemos con Emprende en Radio y, como había prometido, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Liz Fleming, que es del Instituto de Empresa de Madrid, que nos va a contar algunas muy buenas noticias para los emprendedores bogotanos y colombianos que trae el Instituto de Empresa para la ciudad. Liz.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
¿Qué tal está la ciudad? ¿Cómo la has pasado?
Muy bien. A ver, yo estoy completamente aficionada y enamorada de Bogotá, así que estoy encantada de estar aquí de vuelta.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre esta apuesta que está haciendo el Instituto de Empresas sobre el Venture Network.
Sí, efectivamente. Bueno, después de haber pasado una semana estupenda con el evento de la celebración de Colombia Startup and Investor Summit en julio, hemos visto que hay un ecosistema muy, muy, muy interesante aquí en Colombia y especialmente en Bogotá, que es muy nuevo, lo vemos que es muy nuevo y todavía falta mucho para desarrollar, ¿no? Entonces, queríamos hacer algo que no solo fuera anual, como la conferencia. Entonces, hemos introducido el Venture Network aquí en Bogotá. Es una celebración de un encuentro muy informal para conectar emprendedores y inversores en un entorno completamente de relajado e informal. El formato es: invitamos a 3 emprendedores a presentar sus proyectos en un formato de 7 minutos máximo a un jurado de inversores completamente expertos, ¿no? Y lo innovador de esto es que es una conversación, no es solamente un pitch, una presentación de la empresa, porque el jurado también tiene 7 minutos para preguntar a los emprendedores, para hacer consultas y sobre todo para dar consejo. Esto realmente, nosotros somos el Instituto de Empresa, esa realmente es formación. El famoso Investor Pitch es una herramienta súper importante para el emprendedor. Muchísimas startups van a necesitar hacer unas rondas de financiación y es una herramienta clave de comunicación para poder conseguir esta financiación. Pero un montón de emprendedores no lo comunican muy bien y no lo hacen muy bien. Entonces, es un entorno, es un recurso que estamos ofreciendo a completamente toda la comunidad emprendedora aquí en Bogotá, participar, asistir y aprender, no realmente de los consejos de un jurado experto.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo hacen los emprendedores para inscribirse a este evento.
Bueno, se puede inscribirse por entrepreneurship.ie.edu y ahí tenemos una pestaña del Venture Network donde podrías estar actualizada en las ediciones que llevamos. De momento hemos conformado en Bogotá, lo vamos a celebrar el primer jueves de cada mes en la Fundación Bavaria. Entonces, esta noche ya estamos completamente agotadas, pero el siguiente es el 4 de octubre en la Fundación Bavaria.
¿Hay algún requisito para los emprendedores o para las startups para participar?
Perdón, José Manuel, el 3 de octubre es la siguiente celebración en la Fundación Bavaria.
Okay.
Requisito, por supuesto. Lo que estamos buscando simplemente son 2 requisitos, pero son bastante difíciles de conseguir a veces. Algo de innovación, algo innovador y algo escalable. Esos son para nosotros los 2 claves importantísimos del emprendimiento, para realmente llegar a un proyecto que sea atractivo para un inversor del mundo del venture capital, del capital de riesgo, ¿no? Y realmente lo que queremos hacer en este evento es apoyar, desarrollar la comunidad emprendedora aquí en Colombia, realmente dando las gracias a nuestra red de antiguos alumnos que tenemos aquí. Colombia es un mercado súper, súper importante para nosotros. Era nuestra primera oficina internacional. Contamos con una red de antiguos alumnos, de más de 1,000 antiguos alumnos que forman una red, una comunidad de negocios muy potentes en Colombia. Y eso es un formato de agradecer el talento, ¿no? Porque llegan a Madrid y están con nosotros estudiando ahí, pero lo que queremos que vuelven este talento a Colombia, ¿no? Y eso es una manera de arrancar esto y activarlo un poco, ¿no? En un evento así, informal, frecuente, para hacer conexiones realmente interesantes.
Quiero hacerte una pregunta final. Estuviste con Geeks on a Plane. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te pareció toda la energía que había alrededor de las personas que venían con el tour?
Sí, ha sido absolutamente increíble. Por eso también que aprovechamos lanzar con el Venture Network esta tarde, porque efectivamente toda esta semana he estado con Geeks on a Plane. Empezamos en México, ahora estamos en Colombia, justo a camino a Brasil en este momento, y es increíble cómo nos han recogido en Colombia, ¿no? Hasta todo el apoyo del gobierno, de la gente, de los medios. Es realmente increíble y está genial porque nos han impactado mucho. Yo tenía el lujo de estar en Colombia, en Bogotá, antes y conocer un poco de ese ecosistema, pero los otros geeks conmigo, vamos, con todos los emprendedores que vinieron de Silicon Valley, estaban realmente impresionados con Colombia. Y más que todo es la gente. Es que la gente aquí son gente muy creativa, súper animada, súper simpática y con un montón de energía. Y vamos, esto sirve para una base de emprendimiento fenomenal, porque al final es algo muy, muy cultural, ¿no? De arriesgarse, arrancarse y realmente crear soluciones creativas para el mercado, ¿no?
Liz, muy buenas tardes y bienvenida a Bogotá y a Colombia. Te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. El emprendedor, una vez que ha desarrollado todo el proceso, los pasos que tú estás comentando, estamos hablando que cuánto puede durar este proceso al final para concluir él y salir con éxito, obviamente, su empresa.
¿Me dices cuánto tiempo desde arrancarse hasta salir de la empresa?
Correcto.
Estamos hablando mucho tiempo, ¿eh? Hay una percepción de, voy a desarrollar un juego, una aplicación, algo así fácil.
Correcto.
Lo voy a sacar al mercado, voy a conseguir 2 millones de usuarios y lo voy a vender 20 millones a Google. Sinceramente, tarda un montón. La salida media en Europa y tanto como en Estados Unidos, estamos hablando de entre 7 y 8 años. 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, estos, en inglés se dice quick flips, ¿no? Son casos muy particulares. Entonces, realmente tarda mucho tiempo para conseguir un producto que realmente encaje para el mercado, el product market fit. Tarda un montón. Entonces, podría ser 18 meses, 2 años, hasta que realmente consigas un producto terminado, completo, definido, que al final el mercado lo quiere, y luego difundirlo al mercado y sobre todo así llegar a mercados internacionales, tarda tiempo, vamos, y es muchísimo esfuerzo. Eso es cierto, no es nada fácil, es posible, pero no es fácil. Entonces, estamos normalmente entre 6 y 8 años, sinceramente, hasta que se puede consolidar la empresa para ser atractivo para venderla.
Bueno, Liz, te quiero agradecer mucho por aceptar esta invitación, participar en el programa, y nos vemos esta noche.
Sí, encantada. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y seguimos hablando un poco de emprendimiento, y es verdad un poco lo que estábamos hablando al final de la conversación con Liz, y es cuánto tiempo se demora el emprendedor desde que tiene la idea hasta que se materializa en algo, ¿no? Andrés, creo que en alguna de sus conversaciones, de sus intervenciones, decía que en el primer emprendimiento se ha demorado mucho más y los siguientes el proceso había sido mucho más rápido. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, ese tiempo se refiere a encontrar el momento en que el mercado quiere lo que tú has creado.
Es el market fit.
Exacto. Y que en el caso de muchos emprendedores pensamos mucho en nuestra solución y nos dedicamos a intentar perfeccionar el producto hasta que esté listo, y la realidad es que nunca va a estar listo. Y entre más tiempo te demores sacarlo en el mercado, más equivocado vas a estar. Entonces sí, la primera vez fue intentar hacer un todo para todo el mundo, no funcionó, después de un año de trabajo, y cuando simplificamos esa solución, que pues era GrooveShark, a GrooveShark Lite, que era un buscador con el botón de play, eso fue lo que despegó. O sea, no fue un éxito de la noche a la mañana. Entonces, tomando esos ese aprendizaje, las empresas que hice después de eso, incluyendo OnSweep, nos dimos un tiempo límite, donde el tiempo era la única variable que no podíamos cambiar, y eso nos forzaba a limitar qué era lo que íbamos a lanzar. Porque tú, después de que lanzas el producto, el mercado te va dictando qué es lo que quiere, y así vas evolucionando tu idea.
Mira, hay dos aspectos importantes aquí, y son los siguientes. Desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de cada emprendedor y desde el punto de vista de los diferentes concursos. Si lo vamos por el orden de los concursos, más o menos el emprendedor estamos diciendo que entre unos 11 a 18 meses, más o menos está durando, si es concurso. Muy bien. Si estamos hablando de un proceso educativo dentro de la universidad, lo podemos trasladar a semestres. Estamos hablando de unos 3-4 semestres. Pero como todo, ustedes lo han dicho, y yo creo que lo han trabajado muchas veces, depende del emprendedor, básicamente del emprendedor. ¿Por qué? Porque hay muchos emprendimientos que inician, van muy exitosos, van con todo, le están metiendo mucho la ficha, están trabajando, pero llegan a un punto en que encuentran un problema y ahí se quedan. Y se dan vueltas en ese problema y no salen del problema, no tratan de ver qué, cómo podemos irnos por otro lado, buscar herramientas, consejos, buscar alianzas, etcétera, no lo hacen y ahí quedan. Entonces, muchos emprendimientos ahí quedan. Otro es el tema de si verdaderamente lo que tú estás haciendo, si te gusta o no te gusta, o es por un proceso académico, o es por algo que, o es, estás pensando en un futuro para ti. Ese es otro proyecto, es otro proceso que hay dentro de cada uno de los emprendedores, porque muchos ahí también quedan, porque dicen, no, era un proceso, algo académico. Entonces, ya pasé la materia, ya logré lo que necesitaba y hasta ahí llegó. Entonces, hasta ahí quedó el emprendimiento.
¿El ecosistema no determina un poco también los tiempos?
Solamente si tú intentas hacer un producto basado en un estudio de mercado de McKinsey para el, o sea, si no es un problema propio y lo quieres hacer para Colombia, sí, el ecosistema influye, pero como no tenemos límites en internet y tenemos acceso a todo el mundo desde cualquier lugar del mundo, el ecosistema donde estés no importa. El ecosistema de Gainesville, Florida, no era Silicon Valley, no había nada, igual se puede hacer una empresa como GroupShark. Entonces, eso que a cada rato se hablan del ecosistema, el ecosistema este, ecosistema lo otro. Si yo tuviera $1 por cada vez que se quejan del ecosistema, ya sería millonario. Lo más importante para contribuir al ecosistema es enfocarse en la empresa de uno y ser exitoso. Necesitamos más casos de éxito. Si tú eres exitoso como emprendedor, vas a contribuir más al ecosistema que a cualquier otra cosa.
Acá tengo un par de preguntas en las redes sociales que le hacen a Andrés, y la primera de ellas es, ¿qué lo hace verdaderamente feliz?
Sí, muy buena pregunta. A mí lo que me hace feliz es viajar, ayudar a emprendedores. Y eso es lo que hago hoy todos los días. O sea, todas las empresas que había hecho antes era para poder tener conocimiento a llegar a tener, a hacer hoy lo que estoy haciendo.
Y tenemos otra pregunta, y es, si conocen entidades que apoyen a emprendedores sociales de sectores vulnerables. No sé, Luis, ¿tiene alguien en la cabeza?
Sí, mira, la alcaldía, vámonos a Bogotá, la alcaldía de Bogotá tiene varios proyectos para el tema de diferentes emprendimientos sociales, personas con cero pesos, ayudas también que la misma alcaldía y el mismo estado te puede llevar hacia otras instituciones que te pueden servir, ya sea para apalancar. Entonces sí existe, es decir, no hay barreras, ya habíamos hablado de las barreras del tema de la tecnología. Ahora hablemos un poco de las barreras. Lo que pasa es que yo estoy en un estrato 2, estrato 1, estrato 3, a mí nadie me conoce, mi proyecto tal vez sea bueno, en fin, no hay ninguna barrera. Y sí existen muchos mecanismos, de hecho existen apoyos a nivel financiero, los cuales pueden llegar a ser inclusive condonados. Es decir, la plata te la dan, estamos hablando de 90, 150 millones que te dan de aporte para que tú puedas iniciar tu proyecto, del cual no tienes que devolver un solo peso, siempre y cuando demuestres que tu proyecto, obviamente, estás en él trabajando y es viable, etcétera, etcétera.
Bueno, aprovechando un poco el tema TIC y el tema social, como venía la pregunta, ahorita hay una convocatoria de Social Lab que está tratando de unir estas dos fuerzas. Y es cómo unimos las TICs con un apoyo realmente a una población vulnerable. Hay una convocatoria, pueden ingresar a sociallab.com y ahí pueden presentar sus iniciativas. Diana Salazar le pregunta, ¿cuál es la persona que más le inspira en este momento, Andrés?
Esa es una buena pregunta, siempre me la hacen, nunca la sé responder. Sobre todo también me dicen cuál es su modelo a seguir y no tengo una sola persona. Más allá que las personas me gustan son las ideas y de las personas y vienen de muchos. Yo creo que con la que más, la idea que más me gusta como concepto es lo que ha hecho Richard Branson en su concepto de Virgin, que todas las empresas que él empezaba no tenían ni idea cómo se estaba metiendo de la industria. Y es exactamente lo que yo hago. Yo en ese momento estoy en la parte de inversión y capital de riesgo. Empecé este año, no tenía ni idea cómo funcionaba. Antes también tampoco tenía idea de publicidad. Antes de eso no tenía ni idea de música. No tenía ni idea de nada de lo que he hecho. Empiezo siempre desde cero como nuevo.
Finalmente, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante para Social Atom, para OnSwipe? ¿Qué viene en su vida para los siguientes, para el siguiente año?
Bueno, el siguiente año es invertir en los emprendedores que puedan tener el más alto impacto. Es más, aprovecho para contarles que este viernes decidimos hoy hacer un evento en Atom House, que empieza a las 6 de la tarde. Es con otro emprendedor exitoso colombiano que está haciendo un producto global. Y ese evento se trata, vamos a compartir tips de cómo hacer un producto global desde Colombia. La información de ese evento pueden entrar a mi Twitter, que es Andrés Barreto, ahí puse el link, para que vengan a Atom House.
Y un poco resumiendo lo que hemos venido hablando en esa plática de emprendimiento, no hay barreras, tenemos que solucionar problemas y dolores propios que realmente estén a nuestro alcance y que nos apasionen. Luis, finalmente, ¿qué nos puede aconsejar?
Bueno, yo creo que casi que hago la pregunta, yo le voy a hacer la pregunta más bien a Andrés. ¿Cuál es el consejo para los futuros emprendedores, para estos nuevos emprendedores? Pero desde lo que yo he trabajado, sí les puedo contar a los nuevos emprendedores que hay que luchar. Es decir, para lograr el éxito no se encuentra la media cuadra. El éxito no se logra si tú estás llevando un ritmo de vida, levantándonos tarde, más o menos, y hoy qué va a hacer, pues voy a ver qué hago, la vida me lleva, el día está más o menos, entonces no me levanto. En fin, hay que coger el ritmo, hay que tomar las cosas y si te gusta algo, hay que trabajar mucho en ello. Siempre les digo a la mayoría, y creo que aquí tenemos el ejemplo con Andrés, es que lo mejor que puedes hacer es hacer lo que te gusta. Y si por eso te pagan, maravilloso. Entonces ahí no vas a tener inconveniente, porque si no entonces tienes el síndrome del domingo por la tarde que nos pasa a la mayoría de empleados. ¿Cuál es? ¿Qué pereza mañana lunes? No, otra vez lo mismo. Si eso te está pasando a ti, hay algún problema, porque la culpa no es de la empresa, la culpa es tuya. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¿La empresa o tú? Entonces, ¿quién es el que tiene que evolucionar? Entonces, pienso que el mejor consejo es eso, es que hagas lo que te gusta y que eso que te gusta lo conviertas en un emprendimiento. Cualquier cosa, todo lo que tú... Pero entonces, para ello tienes que investigar, claro que sí, y hay mucho esfuerzo y hay sacrificio. Pues claro, ninguno ha llegado al punto en que está hoy en día, ninguno de los grandes emprendedores han tenido muchos tropiezos, claro que sí. Y automotivarse, por supuesto, es buscar y es empezar, es meterse en el cuento. La pregunta, repito, se la daría a Andrés, más bien el consejo que tú le darías a los nuevos emprendedores.
Mi consejo es que si son nuevos emprendedores, es la mejor época de emprender, cuando no tienes ni contacto, ni dinero, ni experiencia. Porque eso te quita cualquier limitación. En la falta de dinero te obliga a simplificar tu producto, la falta de experiencia te quita cualquier limitante psicológica que puedas tener. Y los contactos se hacen en el proceso. Y en el peor de los casos, así fracases, sobre todo para los emprendedores estudiantes y jóvenes, en el peor de los casos vas a tener más experiencia y vas a ser más valioso que tus compañeros que no lo intentaron.
Eso es verdad.
Pues, José, lo prometido es deuda. Tuvimos un programa que fue una bomba.
Por supuesto que sí. Qué lujo de invitados. Agradecerle a Andrés y a Luis Fernando por aceptarnos esta invitación, por estar en Emprende, recordarles que los micrófonos están abiertos y que desde luego en el momento que deseen compartir más información de sus actividades, de sus propios emprendimientos, pues bueno, Emprende está abierta a todo eso. Gustavo, muchísimas gracias por tu colaboración, a Samuel, a nuestros productores que siempre están ahí, porque hoy fue un programa muy, muy especial con esos emprendedores y bueno, con gente que realmente sabe del tema, no como nosotros, Gustavo. Sí.
No, increíble. Realmente ha sido un programa que hemos aprendido un montón y bueno, pusimos alta la vara.
Bueno, por supuesto que sí. Como siempre, esto se emprende el sonido de la innovación y las ideas, y los esperamos la próxima semana. No sé si tengas algo más para complementar, Gustavo.
Sí, quiero cerrar con dos convocatorias que están abiertas. Una que es la consolidación de apps.co, cierra el viernes de la próxima semana para todos los emprendedores que ya tengan una idea, que hayan trabajado en ella y que quieran consolidarla. Está abierta, la página es apps.co. La segunda convocatoria de la que quiero hablar es la de Impulsa, que se llama ¿Qué cuentas? Vamos a empezar a hacer las historias del país sobre cuáles son las historias de emprendimiento e innovación a nivel nacional. No importa que sea de un párrafo, de 10 párrafos, no importa que sean de realidad o de ficción, pero que el país empiece a contar sus historias. Y empecemos, por favor, a narrar lo que nosotros vemos. Y quiero invitarlos especialmente a un evento que estamos organizando con Web Congress y Revista Emprende el martes de 6 a 9 en la T. Pueden encontrar toda la información en revistaemprende.com.
Bueno, pues con esto completamos lo que es el programa y lo que tenemos que contarles para esta semana de lo que fue Emprende. A todos, muchísimas gracias de nuevo de parte mía. Y bueno, esta es su casa para Emprende.
Y que gane Santa Fe.
Gracias. Chao.